El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el sol.
¿Qué pasa que está risueña?
Se me desarma el micrófono.
Pasa que está muy alta.
Estoy muy alta, ¿vio?
Está claro. Muy alta. Está yo buena. Me senté acá arriba para una vez en la vida ser más alto que ustedes.
Ajá,
no me haga claro. Trampa, no me haga trampa, Nieva, por favor.
No le importa nada.
No aporte a mi complejo de inferioridad, por favor, le pido.
Que yo, ¿viste que dice que los líderes tienen que estar así como...
Un escalón por arriba.
Claro, viste que tiene que sacar la foto de arriba hacia abajo, toda esa cosa.
¿Usted es una líder, se dice? Una...
Sí, pero por lo menos en el banquito que en la radio.
Se siente como tal, claro.
No puedo ser una, ¿por qué no?
¿Será líder también el femenino de líder?
Ah, buena pregunta.
¿La líder es?
O la líder, yo calculo que debe ser líder.
La líder, no creo que sea.
No, creo.
La lideresa, no lideresa. Vale. ¿Lideresa?
Entonces tampoco.
Lideresa puede ser.
Sí, ¿no?
Ese, escuchá.
A ver. Ahí está. Ahí está. ¿Qué le pasa a Homero? Dios mío.
Ese sí.
Estamos invadidos por algunos personajes, me parece.
Sí.
Claramente.
Posible.
Tevez es uno.
Los
después
el
difícil,
¿no?
Claro. El Tano.
Tevez, que claro, no va a hablar más. Ahora hay que... Tiene que hablar en italiano, Tevez.
Claro, ahora
¿cómo? ¿Cómo va a ser? ¿No va a ser más difícil? Sí.
Ahí está el Tano,
¡No!
¿Cómo se dice? Molto difficile.
Claro, exactamente.
Una cosa así.
Exactamente. Uh-huh. Así que bueno, va a tener que aprender italiano. Le contó que le costó aprender inglés, pobre. Bueno.
Claro.
Cuando terminó de aprender inglés...
No terminó de aprender inglés.
Sí, bueno.
Yo creo que uno de los motivos reales por el cual él se fue de Inglaterra es porque tenía que aprender inglés para que le dieran el registro.
Claro.
Como nunca se sacó el registro, nunca aprendió bien inglés, dijo, bueno, yo quiero manejar, vamos a tener que cambiar de destino. Y se fue.
Un idioma un poquito más.
Claro.
O sea, nunca se supera, ¿no?
Se
voy
fue.
Para no tener que...
Claro.
Así que si no le va bien ahora con el idioma, tiene España, otra posibilidad.
Claro, se va a España. Por eso creo que prefería un destino español, algún club español, pero bueno, se quedó en Italia.
Qué cosa, ¿no? Yo tengo un conocido que se fue a Alemania y en 6 meses, en un año ya aprendió el idioma, ya hace 4 o 5 que está ahí, ya maneja, ya trabaja en una empresa de logística.
Y mira, aprendió ya, se fue de cero,
de nada, no sabía absolutamente nada del alemán. O sea, se enamoró de una chica y se fue, bueno, sí, ¿verdad?
Para. ¿Cómo fue la historia?
No es un dato menor, que
claro,
se haya enamorado.
Se enamoró de una chica, pero en 3 meses, y en 3 meses, y ella era, obviamente, vino como de intercambio acá.
Sí.
Y bueno, se enamoró 3 meses, así, y decidieron irse, y él se fue con ella a Alemania. Y estuvo allá. Y
ella alemana, vino de
Inglaterra.
Ah, tampoco es que fue...
peruana, madre es boliviana o peruana. No me acuerdo bien la nacionalidad de la mamá, pero me parece que era, que es...
Bueno, suegra de Bolivia, sí, de Perú, sí. Esposa alemana,
sí.
Él argentino.
Muchacho argentino.
Naciones Unidas, más o menos.
Claro.
Sí, todo junto, pero, o sea, con lo que cuesta, digamos.
No, seguro.
Y tomar la decisión de irse.
Sí, así como, y la verdad que le está yendo genial.
Mira,
se casaron,
no le erró.
Ya, todo.
Y en 6 meses bueno. Aprendió el alemán,
sí,
que
sí,
parece,
sí,
un idioma, parece un idioma difícil de aprender el
claro,
alemán.
Claro, porque es un idioma de muchos años,
igual,
el anglos.
Sí, igual allá te ayuda mucho porque vos cuando ingresas haces un curso donde ellos te ayudan a que aprendas el idioma, te pagan algo, inclusive podés entrar en alguna empresa como una especie de pasantía.
Mira.
Y ellos te van pagando y después vos tomás las pruebas y vas, bueno, después ya vas ingresando como empleado, ¿no? En blanco, que es lo que le pasó a este chico que... Después, sí, sí conviene.
Chau.
Y ahora, o sea, hace poco viajó también a Chile, porque, claro, en realidad necesita, la empresa de logística lo necesita justamente porque él sabe el idioma español.
Claro.
Mira. Entonces él hace todo lo que tiene que ver la relación con los países latinoamericanos, todo lo de habla hispana.
Mirá vos.
Así que bueno, hace poco viajó. Digo,
hablan los alemanes a veces casi sin mover la boca, ¿viste? Sin abrir la boca.
Sí, sí. Y bueno,
hasta en eso debe ser difícil porque acostumbrarse al movimiento de la boca distinto al nuestro,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro. Sí. Además que una palabra significa cinco. O sea, vos en alemán para escribir una palabra son enormes esas palabras para decir una sola cosa.
Son palabras son más palabras, y mucha consonante junta, ¿no?
Mucha consonante
junta, ¿no?
Tiene, sí. Entonces es lo complejo. Pero bueno, o sea, tenés. Pues te lo pides.
Claro, sí. No es imposible.
No es imposible. No.
Tú puedes, Carlos, sí, tú puedes. Tú todo. Puedes. Bueno, nosotros por ahora, en argentino, por ahora.
Por ahora, y hasta ahí nomás.
Creo que hasta castellano hasta no llegábamos.
No.
Sí, tanto, ¿no? Por ahí nomás.
Un argentino morenense es el nuestro.
Claro.
Un argentino morenense. ¿Por qué no? Bueno, y en este idioma que estamos acostumbrados a hablar y que dentro de todo nos intentamos, hacemos entender un poquito, nos hacemos entender un poco, nos quedamos hasta las 6 de la tarde aquí haciendo Peor para el Sol.
Hasta las 8.
Perdón, desde las 6 y hasta las 8.
Ahí vamos.
Así es. Pasa que hace 2 semanas que no hago el programa, entonces no coordina.
Claro, no coordina bien.
La ausencia.
Claro. Lo hablo lo de la compañera Romina, que el domingo pasado llevó la nave sola.
Sola
con Matías, que Matías me veía, me miraba. Te pongo un dedo, decía Matías. Porque ya veía que no. Pero, se empastaba.
Especial. No corría el ratón, ¿eh?
No, costaba. Pero bien, igual.
No, bien, estuvo bien. Yo la pude escuchar y me gustó. Lo llevó muy bien el programa, la verdad que la felicito. Gracias. Está como para.
Estoy pensando en hacer así como un. Domingueando con Romina.
Romina Late Night Show. ¿Qué te
claro,
pasa? Ojo, es una buena idea. Ya buscaba. Haces otro sponsor.
Puedo hacer el tono español y todo, mi
amor. Claro, muy bien.
¿Viste la gallega que estaba en la
mesa? Muy bien.
La sensual, así.
Muy bien, también, me gusta.
¿Por qué
me gusta.
No?
Podría ser, ¿quién más?
También.
Me gusta.
Si hay productores del otro lado.
Productores, sponsors. Estamos escuchando ofertas. Bueno, aquí estamos hasta las 20 horas, aquí terminando ya el domingo. Me gustó lo del intercambio, es lo nuestro, Castillo. Es el intercambio, ay, qué ojo,
buscando. sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es necrofilia y morbosidad bajo el poeta de ayer. Chocando autos de a pie en la ciudad, buscando a alguien que pueda escucharte, pero eso lleva a otro lugar donde haya albahaca en el corazón. Todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Oh, oh, oh. Y todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Oh, oh, oh. Y todos esperan que venga en esta ciudad.
Bajo fondo, en Peor para el Sol, comenzando musicalmente el programa de hoy, este temazo de su último disco que se llama Presente, esto es Lluvia. Bueno, y les cuento antes de la actualidad que hay nuevas fechas para la regularización del DNI para extranjeros. Los días 8, 10, 15 y 16 de julio, de 8 a 14, continuará el operativo que permite a los extranjeros radicados en Moreno regularizar y tramitar el nuevo ejemplar de DNI. Atenti con esto. La iniciativa fue declarada de interés municipal y propone jornadas donde, además de iniciar el trámite para obtener el nuevo DNI, se brindará asesoramiento y orientación sobre erradicación y cambio de categoría de extranjeros provenientes del Mercosur y países asociados. Los residentes que se anotaron en el operativo realizado durante el mes de junio en la Plaza Mariano Moreno deben retirar sus turnos para estas nuevas fechas en la Oficina Apoyo para la Regularización Migratoria, situada en Avenida Bartolomé Mitre y Ginés de la Quintana, o comunicarse al 0237-462-0001, interno 514. Si tenés que regularizar tu situación con el documento,
ahí tenés todo,
es una buena posibilidad.
¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio.
Bueno, tiene razón, es verdad que la gente que lo pueda notar a esta velocidad es complicado.
Es complicado, vamos de vuelta.
Vamos de vuelta. Si quiere usted regularizar tu situación con el DNI, 462-0001, 462-0001, interno 514. Interno 514, puede hacerlo, si no, bueno, acérquese, 8, 10, 15, 16 de julio, de 8 a 14, Avenida Bartolomé Mitre y Ginés de la Quintana, acá en Moreno. Bueno, hay noticias. gracias, público. Me debo a ustedes.
Noticias, bien, veamos.
Noticias en el atardecer de este domingo 7 de julio, 7 del 7 del 2013.
7 del 2013, ¿no?
Sí, parcito y todo. Justo,
y siempre va a caer algún día que va a ser.
La veo con el sábana en la mano.
Le veo, claro, con el super diario, viste, que todas estas noticias.
Para taparse, según lo que haces, para taparse.
Sí, claro, super diario de tamaño. Digo, el tamaño es de super.
Después el contenido es otra cosa.
El incómodo de la nación. El incómodo de la nación.
Ay, con todas estas noticias, digo, ay, ¿qué leo primero? Esto, todo re bueno. Bueno,
vamos a ver. Muy
buena, a ver. A ver, esta cosa que a mí me llama gordo está genial. Este diario. Mira, esto a mí me encantan estas encuestas que hacen, ¿viste? La intención de voto,
ya arrancamos. Bien, ya arrancamos.
Lo que vale es la intención.
Lo que vale la intención.
Entonces, la intención de voto. Escúchense esta, a ver. Massa tiene una, dice que hay gente que intenta. Que
va a intentar. Claro, muy bien, sí, sí.
El 33,7%. El Frente Renovador.
¿Sí? Claro, hay que ver si invocan el sobre.
Claro, también.
Van a intentarlo, por lo menos.
A ver si intenta, si elige bien la boleta o se confunde contra el mar de boletas. Y porque encima Massa tiene, Massa y fulanito, Massa y meganito, Massa y es re difícil.
Claro, tema. Son muchos.
Acá en Moreno me encanta, porque hay como 7, 8 de los que candidatos que hay. 5 de esos 8.
Pintó el Photoshop masa, con Massa, ¿no?
Massa y es, Massa y digo, Massa para todo, ¿eh?
Massa para todos, hay Massa y Masitas, sí, para todos.
Bien. Insaurralde.
Hay que ver a quién le dan. Después nos dan más a todos, ¿no? Pues, obviamente, como siempre.
Sí, eso que te cuidas. Insaurralde, que sería la Frente para la Victoria, tiene el 22,8% de intenciones, que tiene la intención de votar.
22,8, dice. Exacto, la Nación, sí.
De Narváez, con Unidos. ¡Oh! Unidos por la Libertad y el Trabajo. ¡Dios! ¡Qué locura! Su Frente. Tiene el 12,8%.
12,8.
Y viene allá abajo la Stolbizer. La Margarita.
La Margarita.
Con el Frente Cívico de 12,1.
¿Y dónde está ahí? Voto. ¿No aparece Insaurralde?
Insaurralde sí, segundo lugar, 22,8.
Ah, segundo de Insaurralde con el 22.
Con el Frente para la...
Sí, me parece muy gracioso en realidad, no es gracioso, sí, pero me parece gracioso lo que hace Clarín hoy en su tapa, sí, que ponen. Muy parecida a la tapa de La Nación, ahí que dice el título de tapa, dice...
Massa arranca con amplia ventaja sobre Insaurralde.
El de Clarín es muy parecido, nada más que sí, en vez de Insaurralde ponen, sí, el candidato K, onda que ahí lo nombra.
Claro, no es, ¿viste? Claro, es como Voldemort, pero no se lo nombra.
No lo nombran.
Sí, esta foto más parece que tuviese un gato en la cabeza, no parece. Mire, fíjese, mire lo chumelo. ¿No parece como que tuviese una peluquita?
¿Quién?
Massa.
¿Sergio Massa?
Sí, ah, mire. Pues, sí, tiene una... No le favoreció, parece.
No
la
lo
ha
favorecido,
¿eh?,
con la foto. No,
le favoreció el número, pero no le favoreció la foto, me parece.
Parece un que tiene un
gato. Sí, parece que tiene un gato. Ahí.
¿Que tiene un qué?
Que Silvio Soldán le prestó el gato.
Ah. El de la cabeza, ¿eh?
Claro.
No, sí.
No los nada. Otros no sé.
No dije nada, escapa nuestro conocimiento.
Sí, tanto no lo sabes.
Bueno, se vienen entonces las sí, PASO. Las PASO, y bueno, de aquí hasta hasta agosto estaremos, sí, todos los días con nuevas encuestas, nuevas intenciones
y cosas, sé yo. Cuando está más llegando, ¿qué será? Intención casi segura, la seguridad, el voto seguro,
creo
el voto
que
casi.
El casi
voto.
El casi casi.
Bueno, sí, lo importante es tener la intención.
Lo claro, importante es que nosotros hagamos nuestras apuestas ahora a ver quién es el que gana. ¿Guillermo Amaro?
Oh, uy, qué difícil, no, difícil, ¿no? Mal, sí, pero bueno, sí, sé, va a estar complicado. Yo
no digo su intención de voto, no, digo quién cree usted que está mejor perfilado, claro.
Yo creo que Massa está muy bien perfilado. Massa está muy bien perfilado, sí, está, digamos, es el candidato que corre, digamos, de alguna manera con cierto apoyo mediático.
Sí, sí,
claro. No hay lugar en la tele que no hable mal de Tigre. No sé si
verdad,
se dio cuenta
es
de
verdad,
eso, ¿no?
Todo el mundo habla bien de Tigre.
Sí. Claro.
Sí, es verdad. Es verdad que está bastante... Hay que ver las localidades como viene. Porque viene... El problema es, bueno, los 3 millones de, ¿no?, candidatos que tienen las localidades...
Y además tiene, sí, además Massa tiene un fuerte discurso con respecto a la seguridad, que es como, claro, aparece también, claro, a partir de la agenda de los medios como, claro, una de las exigencias o expectativas, sí, mayores, sí, mayores de la gente, ¿no?
Y otra cosa, que por ahí Massa, digamos, empieza hablando, bueno, de su campaña, de las principales cosas que él va a hacer, y no esto como hacen el resto de, bueno, acá no acá, porque son malos, yo soy bueno.
Claro. Y ella o vos, yo o ella.
Claro,
vos,
esas cuestiones que, claro, y que ya como que cansan, por ahí es como que también
tiene propuestas,
eso, ¿no? Propone, parece que más cosas, y por ahí uno lo vio más concreto, no en Tigre. Entonces tiene como unas cuantos puntos.
Por ahí le juegan en contra algunas personas que tienen la lista, como Fabián Llanó. Sí,
claro.
Ahí eso
y en las localidades, como te digo.
Claro, las localidades, es verdad, es verdad.
Es como que
de
ahí
repente
viene
sur del conurbano, ¿no? Sí, hay que ver qué presencia tiene la,
claro,
figura de Massa.
Claro, en cada localidad, digamos.
Mismo acá en el oeste también.
Sí, en el oeste también. Para mí, por ahí va a ir el problema, me parece.
Ahí es donde más puede recuperar votos, sí, Insaurralde, ¿no?
Claro.
Que también arranca un poco con la condena mediática de que no se sabe quién es, viste, que le han puesto, claro, esa etiqueta.
Pero se ha hablado del no se sabe quién es de un solo, o sea, ya sabemos de cuáles medios, claro,
sí,
cuáles
seguro
medios hablaron de no se sabe quién es, pero nunca se habló de, bueno, la gestión que hizo, qué es lo que hizo, qué es lo que no, uh-huh, cómo está Loma de Zamora.
Uh-huh.
Habría que ver todo.
Sí,
claro,
ahí, fíjate dónde ellos posicionan, que tiene que ser un político que no lo conoce nadie. Y que
bueno,
no tiene,
claro,
que conocer porque por los
pero ahí también juega lo que te comentaba recién de la etapa de Clarín de hoy, que no, en el título principal ni siquiera lo nombra, pone el candidato K.
Claro.
¿Entendés? También juegan a reforzar esa idea de Insaurralde no lo conoce nadie. Digo, más allá de lo bueno o malo que pueda llegar a ser Insaurralde,
claro,
juegan a eso también.
Igual a mí, para mí, que yo estoy en los medios y que uno más o menos sabe con los medios, la verdad que me suena más positivo decir que no lo
conoce nadie, claro.
Por lo menos desde mi posición.
En cierto punto hasta le puede llegar a jugar a favor.
Exactamente. Sí,
un candidato que arranque desde atrás, ¿viste?
Sí,
tranquilo, humilde, ¿viste? No,
claro,
me conoce nadie.
Claro.
No lo conozco.
Hola, ¿qué tal?
No me mandé ninguna.
Claro. Soy Insaurralde.
Claro.
O jugar a la otra punta como juega el Pro, ¿viste? Contra Miguel del Ser, lo tiene a Baldas y se trae todas figuras que los conoce mucho, pero no políticamente.
No hay propuesta.
¿Qué quiere hacer, una revista?
Claro.
Sí, ¿de teatro o la comedia?
O un gran hermano famoso, ¿viste? Un gran cuñado, una cosa
sí,
así.
Sí, más o menos. Y después le va como le va la Alianza.
Claro, también.
La verdad. ¿Viste? Una palabra que no usa nadie, Alianza.
No, Alianza no. Nunca más, prohibida.
Está prohibida. Mala palabra.
Mala palabra.
Bueno, hay algunas noticias del deporte también, Adrián.
Perfecto, noticias de deporte. Se terminó la novela de Micheli, no jugará en River la próxima temporada. Oh. Esto lo afirma en el portal Play Football, que el defensor que tanto deseaba Ramón Díaz, ¿sí?, al cual se le ofrecieron a River, termina su vínculo con el Málaga y aparentemente va a renovar, pero con otro club español, con el Atlético Madrid, así que se va a ir a jugar con el Cholo Simeone. Hay que ver qué dirá Ramón cuando llegue, porque va a volver y no tiene ningún refuerzo de los que él pidió. Pidió mucho delantero, mucho defensor caro y River hasta ahora no ha podido comprar nada. Es más, se deshizo de Trezeguet, que era el único delantero que le quedaba.
¿No jugaba en River Trezeguet? ¿No va a jugar en River?
Según Ramón Díaz, solo lo puso en la lista de prescindibles, que no lo va a tener en cuenta. Yo creo, para mí, mi humilde opinión, ¿no? Pasarela le dijo, todavía no te deshagas de Trezeguet porque no sé si te voy a traer delanteros. Lo que hizo Teo Gutiérrez, muy complicada la salida del Cruz Azul. Lo que hizo Lucas Barrio, delantero de la selección paraguaya. Está jugando en China, está ganando mucha plata en China. Creo que el sueldo de él son 10 Riquelme juntos, no, para que se den una idea.
¡Opa!
Tenía muchas intenciones de jugar en el país Lucas Barrios, pero el club chino le puso una demanda millonaria por el contrato que quiso rescindir.
Mira.
Lo último que se había nombrado era Forlán, pero es titular en el Inter y también cobra mucho dinero. Ah, acá el problema de los clubes argentinos hoy por hoy es el dinero, no queda otra.
Ahora, sí. Los técnicos que piden jugadores, ¿no son conscientes de esa...? ¿Escenario o...?
Para mí que se quedaron en los viejos años, estos River, estos Boca, yo quiero este jugador y lo traes. Claro, antes era más fácil.
Sí, ¿no? Era ahora, verdad, que claro, ellos, el jugador que querían lo podían tener y porque tenían el renombre, ahora, además. Claro.
Y ahora lo que muchos juegan en contra es todo el entorno social. Muchos no quieren venir a jugar de Europa al país por temas de inseguridad, de caos social, de diferentes cosas. Seguro. Esas son el pretexto número uno antes de volver.
Seguro, tener una vida que tienen tranquila ya. Claro, escuchaba el otro día a un jugador que juega
Depende de dónde.
Sí, yo por depende de dónde.
Sí, pero estás jugando en España. La mayoría de los jugadores son jugadores que juegan en primeras ligas de España, Inglaterra, Alemania. Italia, Alemania. Alemania no tanto. España, Italia y Inglaterra y cuesta. Quieras o no, es otra cultura, es otra sociedad, ya estás adaptado. Llegaste allá a los 20 años, ahora tenés 28, 30 y ya estás mitad de vida, mitad de vida.
Tío. No sé, así.
Y bueno, lo sé, fue la tos.
Claro.
Bueno,
es complicado.
Sí. Bueno, y también en tenis, una de las noticias del día.
Volvió a ganar un británico el torneo de Wimbledon. Le ganó Andy Murray, escocés. Que no es británico, pero no es inglés. El escocés le ganó la final a Novak Djokovic en 3 sets. ¿Cuáles fueron? Fue muy parejo al comienzo, pero Murray logró sacarle ventaja al número uno del mundo. Lo liquidó en 3 sets. Se veía que Djokovic estaba muy cansado por el partido de semifinales que tuvo con Del Potro, que lo llevó a un quinto set. Así que bueno, Murray volvió a salir campeón después de 77 años.
Que no sale campeón un británico de Wimbledon. Increíble, la verdad, ese dato no lo tenía y lo escuché y me pareció fuerte.
¿Sabías quién fue el último o no?
Un rato de boca.
Robin Hood. bueno, un poquito de actualidad. Las preguntas de Romina.
Claro, siempre, viste, al hueso.
Oficiadas por... Jarabe. Tanda, y ya volvemos que ya tenemos una invitada. Así que nos vestimos y la recibimos.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Va a trabajar de forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información.
También ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Con la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal eso. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
¿Qué cosa?
¿Qué? Nos llamaron hoy para volver a trabajar.
Qué bueno.
Viste, lo agarré desprevenido.
Claro, pero está persiguiendo el trabajo.
Sí, cosa Opa. Que no.
Qué raro, ¿no?
Claro.
Lo alcanzará. Digo,
esperemos. Dijo el gran filósofo Don Ramón: ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar.
Excelente frase.
Sí.
Bueno, son ya las 6 de la tarde, 35 minutos, y estamos... Seguimos. No pensé que estaba tan caliente.
Está caliente el café.
Está caliente, me voy a decir. Claro. Bueno, estamos con nuestra invitada del día de hoy, ella es psicóloga social, es Gabriela Romero. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes,
por...
chicos. Buenas tardes a la gente. Gracias por invitarme.
No, por favor, gracias a vos por acompañarnos nuevamente en este... Ya has venido en el programa, sos una amiga del programa. Bueno, queremos hablar un poquito con vos, Gabriela, acerca, bueno, hace poquito se fue el Día del Psicólogo Social aquí en la Argentina.
Sí, así es, el 25 de junio.
Vos te dedicás a esa actividad, a esa profesión. Así que bueno, queremos un poco que nos cuentes acerca de cuál es la actividad que lleva adelante, cuál es el rol que lleva adelante un psicólogo social, que nos cuentes acerca de la institución que llevas adelante también aquí en Moreno, a qué se están dedicando, qué es ese Visa, ¿no?
Sí, así es. Bueno, si querés te cuento primero un poquito de qué se trata la psicología social, porque bueno, es cierto que hay mucha gente que no sabe qué es lo que hace el psicólogo social. Y es interesante pensar, más allá de lo que hacemos, de cómo fue pensada esta disciplina, ¿no? Por eso el 25 de junio para nosotros es un día muy importante, recordando al doctor Enrique Pichon Rivier, que fue el creador de la psicología social en la Argentina. ¿Por qué? Porque la psicología social existe en el mundo.
Sí.
Hay distintas corrientes, pero la nuestra es la Argentina. La Argentina tiene que ver con esta psicología social que fue pensada por un psicoanalista que antes de ser psicoanalista fue psiquiatra, uh-huh, y que hace un pasaje desde el psicoanálisis a la psicología social. Este pasaje lo hace a través de un estudio que él realiza en un hospicio donde trabajaba con pacientes psiquiátricos y donde descubre que en realidad el problema no estaba en el paciente, sino en lo que estructuraba la vida de estos pacientes, ¿no? Cómo era construido esta persona que terminaba siendo un portavoz y emergente de una trama vincular no tan sana. Uh-huh. Bueno, entonces a partir de ahí es donde él empieza a trabajar desde otro lugar. Empieza a trabajar con la familia de estos pacientes. Es a partir de ahí que empieza a pensar en que estos no eran individuos, sino sujetos. Sujetos sujetados.
Claro.
Sujetos situados y sitiados, ¿no?
Y marcados por un escenario determinado.
Claro. Digamos.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, ahí es donde empieza a pensar en un sujeto desde la psicología social, más que en un individuo, situado y sitiado, como decíamos antes, pero un ser de necesidades que solo se satisface socialmente a través de relaciones que lo determinan en ese aquí y ahora, pero que no es un sujeto determinado, sino que es un sujeto abierto, un sujeto construido a través del vínculo, con lo cual puede modificar y aprender. O sea, la metodología de estudio que tiene la psicología social, su método, mejor dicho, es un método dialéctico. Uh-huh. Y el objeto de estudio es la transformación y el aprendizaje a través de este método dialéctico entre sujetos, sujetos y grupos, grupos y clases. O sea, eso es básicamente, uh-huh, digamos, la parte epistemológica de la psicología social argentina.
Sí, que un poco, la verdad, en realidad, digamos, todos estamos de alguna manera condicionados,
sí,
por,
claro,
ciertas características del medio en el que, o sea, que nos atañe a todos de alguna manera, todos podemos ser de alguna manera, no sé si...
Y porque además, digamos, es imposible poder estudiar, ¿no? Justamente me imagino que lo que se le debe haber surgido es, en una institución, a un paciente aislado de todo su contexto, ¿cómo podés entender? Porque en realidad, cuando... Digo, al llegar por ahí es un problema, ¿no? Mental. Exacto. O lo que sea, claro, no llegó, solo llegó con un contexto.
Exactamente.
Y que es totalmente necesario, ¿no? Como el aislarlo no va a encontrar, digamos, la solución de entender del por qué.
Tal cual.
Esa necesidad.
Por eso cuando él piensa en esta nueva disciplina, él mismo dice, esto es un nuevo continente que él descubre, la psicología social, pero no un continente territorial, sino un continente pensado en esto de producir y reproducir nuevas cosas. O sea,
claro,
algo abierto, algo donde todos puedan operar y aportar. ¿Por qué? Porque los sujetos están siempre dentro de una sociedad que avanza, dentro de una historia, de un contexto. Por eso dice, relaciones que lo determinan en ese aquí y ahora. O sea, cómo el sujeto reacciona en las situaciones, uh-huh, donde está, en ese aquí y ahora, que tienen que ver con situaciones pasadas, cómo se desenvuelve dentro de esa escena, en esas relaciones vinculares nuevas, ¿no?, que va entablando. Y cómo esas nuevas relaciones, a su vez, van modificando al sujeto. Por eso dice un sujeto abierto, que aprende y enseña continuamente,
¿no? Bueno, y a partir de la psicología social, tratar a un sujeto, digamos, también puede, a partir de ese sujeto, intentar modificar aspectos de ese escenario que lo condiciona también.
Sí, porque en realidad la idea es este aprendizaje de la realidad, o sea, apropiarse de esa realidad para transformarla y a su vez transformarse a sí mismo. O sea, transformarse el sujeto y el medio. La idea es que cuando se trabaja a través de los grupos de trabajo, ¿no?, desde la psicología social, la transformación tiene que ser de todo y de todos, o sea, de cada uno y de todos, ¿no? Hay una verticalidad que tiene que ver con cada uno de los sujetos y una horizontalidad que tiene que ver con este trabajo que se hace grupalmente para que el aprendizaje sea en conjunto. Cada uno tiene que ir modificando aspectos para que se modifique el conjunto. O sea, siempre sabemos que hay una interacción. O sea, la psicología social es la disciplina que se ocupa de las interacciones, uh-huh, ¿no? es una rama que se desprende de las ciencias sociales y que es la única que se ocupa de las interacciones humanas. Entonces, nosotros trabajamos a través de los vínculos, de la comunicación. A partir de que uno modifica el modo de comunicarse con el otro, también se va a modificar el vínculo con ese otro o con esos otros. Entonces, la modificación va a ser mutua. Seguro. Hay una transformación que es de uno y de los otros.
¿Y quiénes recurren al psicólogo social? ¿Individuos o puede hacerlo de repente un grupo?
Sí, por lo general muchas veces viene, nosotros, bueno, ahora que estamos trabajando en Sevisa desde sí. la psicología social, o sea, somos un equipo de psicólogas sociales, pero también hacemos un trabajo interdisciplinario, ¿no? Tenemos otros profesionales que trabajan con nosotras. Pero en realidad, por ejemplo, los casos que llegan son alguna persona de alguna familia o de alguna institución con alguna problemática específica. Entonces, nosotros primero vemos cuál es la problemática y sí, lo que trabajamos es familias, uh-huh. porque sí podemos trabajar con esas familias. No trabajamos individualmente con las personas. Sí, por ejemplo, cuando vienen las personas que son víctimas de violencia, nos ocupamos de hacer los primeros pasos, ¿no? Que es cuando esta persona necesita ser acompañada a la comisaría o a algún lugar específico o al médico por algo, bueno, o se las acompaña o se las deriva, nos ponemos en contacto con la comisaría, les explicamos que va a ir esta persona y después sí, tratamos de, si es individual el problema, derivarlos a un psicólogo ¿no? con los que trabajamos porque articulamos desde la asociación con salud mental y si el problema es la familia, trabajamos con la familia, con toda la familia dentro del centro, ¿no? Y hacemos un trabajo uh-huh. en proceso, o sea, tenemos un trabajo que es semanal, o sea, un día a la semana, en un horario, con un encuadre específico, trabajamos con el grupo familiar.
¿Y se dedican a temas de violencia? Este
trabajamos, sí, trabajamos. Sevisa es un... Bueno, la sigla significa comunicación estable, vidas saludables. Y el centro es un centro de atención y protección contra la violencia doméstica, familiar y social, uh-huh. con la cual trabajamos con familias, pero también trabajamos con instituciones, organizaciones y fuertemente con escuelas. Uh-huh. Hoy por hoy estamos haciendo un trabajo bastante importante en la escuela 38, que es la escuela que está en Álvarez.
Sí.
Ahí estamos trabajando todo el equipo con los docentes, con los estudiantes, y ahora vamos a iniciar el trabajo con los padres también. Bueno, la idea es poder desnaturalizar la violencia, ¿no? Y trabajar en la prevención primaria, secundaria y terciaria. Así que, bueno, estamos trabajando en eso, estamos dando cursos de formadores, de promotores para poder intervenir en situaciones de violencia, estamos trabajando en los barrios, en las instituciones, las organizaciones, o sea, donde la gente necesita, ahí vamos.
Mirá vos.
Verdad, re interesante. Y sí. yo lo que te quería preguntar era por ahí si la figura del psicólogo social está, o sea, en camino a reivindicarse o está reivindicado, porque bien sabemos, digo, yo de haber hablado con psicólogos, muchas veces es como que no la reconocen como que si fuese una disciplina. Está como un
sí.
poco más...
En realidad, somos legítimos y sí. todavía no somos legales. ¿Por qué? Porque no tenemos una matrícula. Pero sí tenemos una disciplina oficial. Yo, por ejemplo, soy psicóloga social, licenciada en psicología social y profesora en psicología social y en otras áreas, ¿no? Pero bueno, quiero decir que el título existe, que estamos avalados por el Ministerio de Educación. Somos, como te decía antes, legítimos, pero nos falta la legalidad de la matrícula. Hoy por hoy tenemos el proyecto de ley en Provincia de Buenos Aires, en La Plata, presentado, y bueno, ahí está en Cámara de Senadores. Pero bueno, la realidad es que sí, esto es una lucha que viene, así como le pasó al psicólogo con los psiquiatras, claro. ahora claro. nos está pasando a nosotros. La idea es entender que podemos trabajar en conjunto, de hecho lo hacemos, con aquellos que realmente reconocen que somos disciplinas totalmente diferentes. Nosotros no abordamos al individuo porque no consideramos al individuo un individuo, claro. sino, como te decía antes, un sujeto, con lo cual no podemos trabajar con él individualmente. Siempre que lo hacemos dentro de una trama vincular. O sea, desde el momento donde queda claro cuál es la disciplina donde uno está ubicado y es ético con esa disciplina que uno lleva. Y la verdad que ahí no nadie se mete en el territorio de nadie. Al contrario, somos una disciplina con carácter interdisciplinario. O sea que la idea es trabajar en conjunto, armar redes. Claro. No cerrarnos.
Sí, imagino. Correcto. Que también tiene que, tal vez tenga que ver esto con lo nuevo de la disciplina, digamos. Si nos remitimos a Pichón Rivière, digamos, ¿cuándo fue que introdujo Pichón Rivière?
Sí, somos una disciplina muy joven. Claro. Hace 25 años que la psicología social está operando en la Argentina. No somos una disciplina vieja, pero bueno, los que creemos y trabajamos desde ese lugar, como decía antes, somos legítimos. Seguro, porque claro, estamos legitimados nosotros mismos por el trabajo que hacemos. Y vos me decís, muchos me dicen, ¿y por qué no seguiste psicología? ¿Por qué no? Claro, porque no es mi disciplina.
¿Por qué no seguiste matemáticas?
Claro,
tal cual. Biología. Y a ver, estoy formada en psicoanálisis, doy clases sobre psicoanálisis, pero no es lo mío.
Claro.
Porque creo en la psicología social, creo que es el campo de acción donde me muevo. Y sé moverme bien, no me gusta lo individual, apuesto por los vínculos, creo en las interacciones humanas, creo en los grupos, creo en las comunidades, y me parece que el trabajo es de todo y es en conjunto, y bueno, es la disciplina que elegí, con lo cual nunca me pondría a trabajar ni de socióloga, que muchos dicen somos sociólogos, no somos sociólogos, claro, ni de psicóloga, porque no me interesa. O sea, claro.
Y tampoco es un mitad de camino entre las dos, claro, tampoco.
No, claro, para nada, son totalmente diferentes. Claro. Eso es lo que a lo mejor deberíamos hoy difundir un poco más, y quizás los psicólogos que tienen tanto miedo dejar de tenerlo, porque nosotros no salimos a competir, al contrario, salimos a trabajar con ellos, claro, no a competir. Claro. Nos necesitamos mutuamente. Exacto.
El tratamiento de un paciente también.
Y es creo así, que desde hace un tiempo, digo, la psicología social va tomando su lugar social, justamente por esta necesidad de poder ver, ¿no?, que el individuo es eso, es un sujeto que vive en comunidad, está constantemente en contacto del otro, necesita el contacto del otro, y que empezamos a ver muchas problemáticas que tenemos sociales, de grupos, de familias, uh-huh, y demás, y creo que hay... se está empezando a observar que esa necesidad es ver eso, digamos, es en realidad esas relaciones y no tanto, digamos, al individuo solo.
Sí, las dos cosas se necesitan. A mí me pasa, yo doy clases en un terciario de psicología social y, bueno, me toca tener los primeros años de la carrera, ¿no? Y muchas veces llegan los estudiantes y dicen, no, porque mi terapeuta me mandó a estudiar psicología social. La verdad que a mí eso me pone muy mal, porque, claro, porque por un lado es una contradicción, ¿no?
Claro.
Los psicólogos sociales no servimos para nada. Y por otro lado los mandan a estudiar psicología social, que no me parece lógico. O sea, si vos crees en tu disciplina y trabajás por ahí, trabajá por ahí.
O sea, pero el terapeuta los, claro, manda a estudiar psicología social.
Claro.
¿Al paciente?
Sí. Mirá. Y muchas, uh-huh, veces llegan con él. Entonces me parece que no, porque nosotros queremos formar profesionales de la psicología social, que muchas veces vienen a hacer la carrera y nosotros mismos, los profesores, los coordinadores, los derivamos, les decimos que a lo mejor necesitan, aparte de hacer la carrera, porque es una carrera que les interesa y la quieren, por ahí en conjunto deberían tener una terapia individual.
Claro.
Porque el grupo no es un grupo terapéutico, el grupo de aprendizaje, sino,
o sea, bueno,
es claro, otra cosa.
Es otra cosa.
Ya se está viendo mucho el avance también en los clubes de fútbol. Muchos entrenadores tenían psicólogos y ahora han cambiado por psicólogos sociales, que hablen más del grupo. Se ha visto en Alemania. Alemania tuvo un, sí, cambio muy grande, y uno de esos cambios vino a medida de que cambió un psicólogo que tenía por un psicólogo social, llamado en los términos como tienen allá en Europa. No sé si será el mismo término de psicólogo social, pero bueno, fue esa gran modificación,
cumplía
ese rol, más a lo que es todo el grupo que a uno solo individualmente como se entrevistaba antes. Y bueno, ha tenido sus frutos de a poco, va cambiando.
Sí, yo te cuento que nosotros, bueno, yo en lo particular estuve haciendo un trabajo muy lindo el año pasado en el Club Mariano Moreno, en tenis. Mirá, es, sí, un deporte...
Y es un deporte muy individual.
Muy individual,
sí. Sin embargo... estuvimos trabajando con el equipo de Interclubes, del Club Mariano Moreno, y la verdad que fue un trabajo muy lindo, A los chicos les encantaba trabajar con los talleres. De hecho, cuando se terminó, porque terminó el año, terminó el ciclo, los chicos pedían los talleres porque
y un poco era para contrarrestar esto del deporte tan individual que es el tenis.
Tal cual. Uh-huh. Y vos sabés que cuando terminó el año, los profesores hicieron un campamento en el club. Y él decía, uno de los profesores decía que lo que más le llamó la atención era que pensaba que, en el momento del fogón todos iban a hablar del tenis y de lo bien o mal que les había ido. Y no, en realidad ellos lo que valoraron y lo que rescataron era lo bien que se habían conformado como equipo de deporte, ¿no? Sí. Porque ellos en realidad ya no les importaba si perdían, si ganaban, sino cómo habían jugado, rescatar lo positivo del juego, a ver en qué les había ido mal y cómo tenían que mejorar. Entonces, en el momento del fogón, donde terminaba el año, lo que rescataron era cómo ellos habían encontrado este vínculo, ¿no?, de relación entre ellos para poder apoyarse y aprender juntos y entender que si les fue mal una vez, de esos errores iban a aprender. La verdad que fue muy lindo y ahora por ahí vamos a seguir haciendo un trabajo parecido. Mirá en el Club Defensores, en tenis también, así que
Y con los trabajos que vienen haciendo ya a lo largo de este tiempo, ¿cómo ven ustedes que influyen el tema de las redes sociales en cuanto a la violencia, si crece más? Te hablo puntualmente de tu trabajo en las escuelas.
Sí,
¿Si influyen o no influyen? ¿Cómo está visto ustedes el tema de este complemento que tienen ahora la mayoría de los chicos que están prácticamente pasan de 12 horas que están despiertos, 6 horas, 7 en redes sociales?
Bueno, mira, es como todo. Yo creo que todo lo nuevo uno tiene que sumarlo a lo viejo, pero no descartar nada. Creo que muchas horas de juegos o muchas horas de estar conectados no es bueno. Creo que hoy tenemos un problema bastante importante, sobre todo en las escuelas, que tiene que ver con el bullying, uh-huh. el bullying a través de las redes sociales, y eso sí es lo que estamos tratando de trabajar y de concientizar a las familias, que estén atentos, porque tenemos muchos casos que antes no había en la Argentina y ahora sí, los chicos y las chicas que son acosados a través del ciber, uh-huh. ¿no? Entonces lo llamado hoy ciberbullying, que la verdad que estamos tratando de que entiendan que muchas veces es más grave este acoso a través de internet que cuando están los chicos jugando, diciéndose cosas. O sea, es igual, ¿no? El maltrato es maltrato siempre.
Claro.
Sí.
Pero cuando uno está frente al otro, a lo mejor tiene la posibilidad de defenderse. Pero las redes sociales hoy son tan amplias que ya las cosas no son de uno a uno.
Claro, la trascendencia que tomaron es
una tercera
incalculable.
Persona.
Cuando uno publica y se enteraron todos, y todos vieron eso, y ahí es donde empieza el acoso, y las cargadas, y las burlas, y los chicos ya no quieren salir, o no quieren encontrarse en la escuela. Así que eso es una problemática con la que se está trabajando, o sea, el uso y no el abuso, como en todo.
Claro. Y tienen que, ese trabajo que están haciendo, ¿es el que están haciendo con la Escuela 38 o...?
No, con la Escuela 38 se está haciendo un trabajo más de intervención en aula, uh-huh. con los docentes, con los chicos, con talleres, con capacitaciones a docentes también, a través de una profesional que está en el equipo nuestro de trabajo, que ella trabaja la neuroeducación, es licenciada en ciencias de la educación y trabaja la neurociencia, con lo cual ella hace un acompañamiento a los docentes, y nosotras sí, las que somos psicóloga social, hacemos el acompañamiento en aula al docente y a los chicos. Lo que hacemos con la temática de bullying es dar capacitaciones, cursos, charlas, tratar de poner de manifiesto esto, que los padres estén atentos, que los mismos compañeros estén atentos, que nada es chiste cuando se trata de esto, sino que tenemos que darnos cuenta que a alguien le está haciendo mal, que lo estamos afectando, que a qué puede llegar esa persona, ¿no? Por estas cargadas, por estos chistes que no son chistes. Entonces, trabajamos en eso, tratar de concientizar más que nada. Prevención primaria, ahí es prevención primaria.
Y en cuanto a, cuando se habla de bullying en los chicos y estos temas que surgen a partir de las redes sociales, por ahí siempre surge la idea de, un chico, un menor de edad no debería tener cuenta en Facebook de repente, ¿no? Debería tratar de limitársele ese uso. ¿Cómo lo ves? ¿Pensás que puede ir por ahí la solución o no? ¿Pensás que...?
Y lo que pasa es que un menor de edad, si nosotros pensamos en un menor de edad, el chico hasta los 18 años no puede tener acceso a internet. Y hoy por hoy muchas escuelas trabajan con grupos cerrados de Facebook, por ejemplo los docentes, como saben que los chicos están conectados a las redes sociales, arman grupos de estudios a través del Facebook. Claro. Por ejemplo, mi hijo juega al rugby y tiene el grupito de la 98 que les informan los profesores las cosas a través de Facebook. Entonces, yo lo que creo es que uno tiene que poder tener acceso al control, ¿no? De estas cuentas de sus hijos, pero que ellos tienen que tenerlas. Mientras que uno pueda controlarlos,
claro,
es complicado. Vos pensás, Guille, que estamos en un momento, estamos siendo atravesados por un momento de cambio, un momento paradigmático, donde no podemos a todo decir que no. Que somos los adultos los que tenemos que adaptarnos a estas nuevas estructuras sociales, ¿no?
Y que la provisión tampoco es una solución ante eso, digo, porque tal tenés cual. Un problema y igualmente, más allá de decir, bueno, no entras más, pero el problema, digo, sigue estando
y
entonces,
sí,
digo, sí, por ahí la provisión tampoco sería, digamos, una solución a eso, habría que pensar el cómo.
Sí, aparte si uno los prohíbe también, ¿cómo nos enteramos? Si igual ellos tienen su cuenta y nosotros no.
Claro. Sí, total. Claro. Es más, a veces se promueve eso con la prohibición, ¿no? Que
claro, es peor.
Claro.
Hacer las cosas en secreto.
Porque es simple, tenés un hijo, te bloquea y no entraste al Facebook. Sí, o sea, creo que uno tiene que tratar de darle esa libertad, tratando de confiar y, bueno, por otro lado, estar atentos, ¿no? No tampoco el control excesivo, claro, pero sí estar atentos.
¿Y los chicos cómo reaccionan? ¿Cómo los ves cuando tratan estos temas en la escuela de repente?
Y los chicos son chicos, están muy libres con esto, ¿no? Yo creo, como decía antes, cuando uno hace uso y no abuso, y cuando uno puede, en cambio de prohibir, enseñarle al otro que esto a veces puede traer ciertas complicaciones que pueden ser graves para el otro, y bueno, es aprender. O sea, esto es prueba y error. Todo lo nuevo siempre es prueba y error.
Seguro.
Sigo insistiendo. Creo que estamos en un momento paradigmático, en un momento de cambio, y tenemos que afrontarlo. Sí, sí. No nos queda otra. No podemos decir, bueno, no pasa nada, me niego, no miro. No, esto es lo que hay. Con esto tenemos que ver qué hacemos.
Claro, muchas cosas nuevas con las cuales, bueno, de repente no se sabe cómo uno manejarse. Hay que aprender sobre la marcha.
Es que todos estamos aprendiendo. Sí. Es así. Estamos adaptándonos porque estamos aprendiendo todos y estamos probando. Y bueno, si entre todos hacemos lo mejor que podemos, uno no sabe si es lo mejor, pero es lo mejor que uno
puede hacer. Puede lo que hacer. Uno siente que puede hacer. Contanos, Sevisa. ¿Las personas pueden tener algún problema? ¿Pueden acceder? ¿Pueden recurrir a Sevisa como para tener algún tipo de contención, de ayuda?
Nosotros estamos atendiendo a todas las personas que vienen con alguna problemática de violencia. Cuando digo personas con problemática de violencia, no me refiero solamente a mujeres víctimas de violencia, sino violencia en general, porque también articulamos con niñez, así que, bueno, hablamos de violencia, hablamos de todo. Pueden acercarse a Dr. Vera 40, ahí estamos funcionando de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Y también pueden contactarnos telefónicamente al 116-248-0150, en el horario que necesiten. Uh-huh. Y es un teléfono abierto las 24 horas. Así bien. Que, bueno, ante cualquier situación pueden contactarnos.
Bueno, si no, Vera 40 y Pleno Centro de Moreno. Ahí,
Pleno Centro de Moreno, frente a la Plaza Mariano Moreno.
Así es. Bueno, ahí funciona el servicio y pueden recurrir si están en algún problema y son víctimas de algún tipo de violencia. Bueno, Gabriela Romero, muchas gracias por este momento.
Gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer venir a trabajar acá con ustedes un ratito.
Un día nos puede analizar al grupete de casa.
No, pobre.
¿Cómo va a quedar, no?
¿Querés que renuncie a la psicología social?
No, chicos, ustedes son un equipo re lindo.
Mi hermano me trae café y está caliente.
Y no te avise.
Eso que no lo analices.
Inconscientemente fue eso. Claro.
Bueno, Gabriela, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Seguimos.
Moreno 90.1. Estación de Radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
I write and forget.
Estás escuchando Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Agua para brindar por la mala suerte. Una receta más. Tienes que abrir tu mente. Rojo para llegar. Verde tu corazón. Amarillos los amaneceres de tu sol. Sírveme un poco más.
Muy bien, esto es lo que escuchamos. ¿Qué escuchamos? Los amigos de la casa.
Sí.
¿Sabías vos que
sí,
son los amigos
no?
de la casa?
¿Cómo que no? ¿Quiénes son?
Son los hijos del sofá.
Ya estuvieron un par de veces.
Ya estuvieron un par de veces acá en el programa. Y obviamente muy buen recibido, somos fans.
Claro.
Hijos del sofá. Hemos ido a un par de lugares donde me han tocado también y la verdad que la pasamos excelente. Y así que para conmemorar este evento que están haciendo ellos para despedir así a su segundo trabajo.
Su segundo trabajo.
Está con nosotros Franco Gandini de Hijos del Sofá.
¿Qué tal?
Franco, ¿cómo estás?
Bien. ¿Cómo estás, Franco?
¿Todo bien?
Mi primera vez acá en el programa. Yo nunca había venido.
Claro, no. Nosotros tuvimos a los otros integrantes que
claro.
vinieron.
Ustedes me fueron a ver a mí y yo no vine a verlos ustedes, así que
así que bueno.
A
es correcto, bien, me parece muy bien.
Muy bien, muy bien. Muy bien. Es la devolución. Así que contanos un poquito este evento que se está haciendo para despedirse.
Sí, es una despedida simbólica, digamos, obviamente, sí. porque el disco va a quedar por siempre. Pero
sí,
bueno, como verdad. Estamos ya con muchos temas nuevos y estamos arrancando a armar lo que va a ser el próximo disco,
sí.
dijimos, bueno, vamos a... Ya que nos dio tantas satisfacciones vuelta a casa, vamos a despedirlo, a armar un evento para él.
Muy bien.
Así que la idea del sí. evento es esa, vamos a tocar los temas vuelta a casa, pero sí. vamos a tocar muchos temas nuevos.
Ah, buenísimo, así que vamos a tener
que
oportunidad.
Más
sí.
que de vuelta a casa.
Ah, claro, pero bueno, es una excusa, está bien.
Es un poco una excusa, pero bueno, también es un agradecimiento al disco, digamos, de nuestra parte.
Sí, sin duda. Dijo que tiene, la verdad, que exitazos. Yo te digo que los escucho una y por segunda vez y ya me sabía la letra. Así que
claro.
eso es cuando los temas
pegan.
Realmente pegan,
bueno,
¿o
buenísimo.
No? Así que bueno, qué bueno. Así que vamos a estar escuchando nuevo material.
Sí, hay muchos temas nuevos y ya estamos... empezando a laburar para tener a fin de año o a principio del otro el disco.
Sí.
Esta vez lo vamos a trabajar un poquito más, así que va a demorar un poco más, pero ya tenemos muchos temas.
Ah, bien, bien, bueno, está bueno.
Ya dejaron las habitaciones, viste, tocan
sí,
las
sí,
habitaciones,
¿no?
entrenando,
claro.
ya dejaron todo eso, van.
Ya tenemos, sí, sí, tenemos 20 temas fácil y hay 10 más ahí dando vueltas, así que...
Bien, buenísimo.
Claro, esta vez vamos a tener un productor, digamos, artístico.
Claro.
Así que
esta vez es diferente labura como veníamos haciendo con nosotros discos. Esta vez tiramos los 30 temas y él
claro.
decidirá y dirá, hagan este disco. ¿Cuál? No.
Hagan este. Este hit. Este no. Este hit. Este no.
Está bueno.
Sí. Este bueno, muchacho, acá medio flojo. No creo, no creo.
No,
ese 30,
no,
creo,
no,
10
no,
puntos.
Si bien somos democráticos con los chicos, siempre una mirada afuera.
Claro, vale.
Sí, seguro, seguro que sí. ¿Y letras de ustedes?
Sí, todo nuestro.
Todas.
Todo nuestro.
¿Algún cover ahí?
No, por el momento no hay ningún cover.
Ah,
estamos
bueno.
tocando covers en vivo, algunos nuevos, pero no pensamos grabarlos.
Ah.
En el momento, porque ya digo, tenemos tantos temas nuestros que...
Claro,
que
claro.
Y resignar el lugar de un tema nuestro para un cover nos da
claro.
cosita.
Seguro.
Sí, no hablamos con tantos...
Ya puede verse sí. un video en internet de
claro,
temas
confusión,
nuevos.
Claro, sí. Confusión Real lo armamos para cortina un programa de... que hace acá un canal de Telered, no me acuerdo bien de qué
Telered,
canal.
Sí. Ah, bien.
El programa todavía no salió.
Claro,
justamente sean dos meses, pero bueno, ya estamos, lo enganchamos también para el disco nuevo.
Buenísimo, buenísimo. Y muy bueno el video que hicieron con las imágenes.
El video está bueno, es para tomar un poco de conciencia.
Sí, muy bueno.
No se da cuenta de cómo está todo.
Totalmente, totalmente. Toma imágenes de una película que se llama Home. De la cual yo no tenía noticias, la verdad.
Pero es muy buena, sí.
Muy
lo
buena.
Pueden ver Home. Además está en 10 idiomas, así que lo Mirá. Puedes ver o ver. Es un documental que habla de eso. De cómo está el mundo, digamos, y... cómo se están perdiendo todos los recursos y el caos que es esto.
Está bueno, está bueno.
Sí, y las canciones de este tercer disco que tienen pensado, ¿vienen más con esta idea desde lo social, más desde lo personal? ¿Qué más
no,
o menos qué espíritu tiene?
Es un poco y un poco, es más o menos la idea de lo que venimos escribiendo siempre. Un poco lo que nos pasa. Quizás hay un poco más de temas con este tipo social.
Claro.
Pero en general es un poco más de lo que nos va pasando en la vida.
En la vida. Uh-huh. Y que también tiene que ver con lo social, digo, porque sí, lo sí, social obvio, seguramente claro, te entrecusa todo el tiempo para... Y que también eso lo debe inspirar para escribir, imagino.
Obvio, obvio, todo lo que ves, como vemos eso y vemos... O pasa a nosotros, le pasa a no, las personas que tenemos alrededor.
Claro.
Y me inspira todo, de todo tomás un poco para escribir.
Bueno, y Franco, además están despidiendo este disco Vuelta a Casa. Imagino que para ustedes significa una etapa también de la banda, ¿no?
Claro, la verdad que sí, con Vuelta a Casa... La verdad que tocamos mucho, recorrimos mucho en muchas radios, estuvo bueno. Creo que la banda creció bastante en cuanto a difusión y aparte creció bastante con Vuelta a Casa. Se notó un progreso musical de lo que era Vuelta a Casa. Y creo que hoy por hoy, lo que estamos haciendo nosotros, se nota un progreso, tanto compositivo como de la parte interpretativa, a lo que era Vuelta a Casa. Por eso también damos un cierre, como decía recién, simbólico. Pero decir, bueno, creemos que esta etapa estuvo buena, pero ahora tenemos un poco más para dar.
Claro, vamos por más.
Y además para lo que es el vivo estamos usando mucho muchas pistas con sintetizadores, con teclados, que por ahí no hicimos tanto con Vuelta a Casa. Ahora todos los temas nuevos vienen con un plus.
Ah, mira, es un...
Un extra que a nosotros nos gusta mucho y creemos que queda mucho mucho mejor, se suma mucho más al show.
Seguro. Bueno. Tiene que ver también el tema electrónico, ¿no? Como que se va...
Sí, obvio, ya que... Tanta tecnología hay que seguro, aprovecharla. Ese. Sin dejar de lado lo clásico de tocar, de estar tocando nosotros, obviamente, porque no es que estamos ampliando, pero si se puede sumar un poquito más, creo que está bueno.
Ni hablar.
Y es un poco el crecimiento que va teniendo también ustedes, ¿no? Como banda, o sea, desde donde empezaron hasta ahora.
Sí, obvio.
Aportando cosas.
Esto además es una cosa más técnica, pero hace tocar mucho más prolijo, porque vos al tener un sintetizador tenés que tocar a tiempo o a tiempo. Te das un segundo y ya la pista no se dispara bien. Son cosas un poco técnicas, pero muestra un progreso de lo que es la banda en cuanto a un ensamble y una cosa mucho más profesional.
Totalmente. Les exige un poco más a ustedes también,
sí,
¿no?
Sí, eso seguro.
Me quedé pensando en esto de despedir un disco de repente. Me parece que está bueno también porque, de alguna manera, y me parece que se está viendo también en otras bandas, esto de revalorizar el objeto disco, de alguna manera, ¿no? Porque con esto también del auge de las nuevas tecnologías, por ahí... como que el tema, la canción suelta, como que ganó más protagonismo, ¿no? Y veo como que de repente ahora hay como una corriente de revalorizar el disco, digo, hay bandas que de repente hacen tributo a un disco que les ha sido muy muy exitoso, sí, digo, sí. ¿No?
Bueno, es la tecnología en realidad así como es buena como para muchas cosas, como por esto decía recién de los synth y eso, al disco que para nosotros es tan preciado lo está matando, digamos, claro. Por la verdad que hoy por hoy también lo hacemos nosotros, me gusta una banda, bajo un tema y
escucha ese tema. Ese tema
y claro. Uno más colgado y se pierde valor de lo que es un disco que más allá de las canciones es una obra en sí, porque una canción tiene que ver con la otra y el arte del disco tiene que ver con todas las canciones y el orden de las canciones está pensado, una canción va después de esta por esto y por esto y hoy por hoy eso ya no es muy raro que una persona agarre un disco físicamente.
Seguro.
Y también es difícil que una persona escuche un disco completo.
Es muy
por más que lo bajes de internet, es raro que lo escuches completo, aunque te guste, porque pones random en el estéreo del auto y te pasa otro tema.
Totalmente.
Y está bueno que el disco, o se quede el disco, el concepto del disco. Quizás no materialmente, porque la tenés difícil con la tecnología sostener el formato de CD.
Salvo un nostálgico claro. Que le guste la ceremonia, ¿no? De ir
la y ceremonia poner, de ir y comprar.
Poner el disquito a casa, leer el librito.
El librito.
Totalmente.
Eso es difícil que se mantenga, pero por lo menos que se mantenga el concepto de obra... íntegra.
Seguro, claro. Está bueno, sí. Bueno, y vamos a escuchar un poquito de Vuelta a Casa, este disco que ha generado una buena época, una buena etapa para sí, Hijos del Sofá. Tenemos ahí el tema Sofá, que después vamos a hablar con Franco porque tiene un videoclip muy especial este tema. A ver, escuchamos Sofá de Hijos del Sofá.
Pero insiste. con despertarte. Y así serán los días, y así será mi vida, encontrándote en cada ciudad, alejándote de todo mal. Y así serán los días, y así será mi vida, encontrándote en cada ciudad. Estás corriendo sin parar, casi existes. Amarillo el corazón, la canción que nos mató, así insiste. Insiste con despertarte. Y así serán los días, y así será mi vida, encontrándote en cada ciudad, alejándote de todo mal. Y así serán los días, y así será mi vida, encontrándote en cada ciudad.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio.
Agua para brindar por la mala suerte, una receta más.
Esta tecnología de hoy en día, ¿vos te parece?
Te das cuenta. Seguimos con Franco Gandini aquí, integrante de Hijos del Sofá, banda que estamos escuchando, que se presenta el próximo fin de semana allí en el local Pueblo Chico, despidiendo su disco Vuelta a Casa. Escuchamos recién Sofá, uno de los temas de Vuelta a Casa.
Así es.
Un tema que tiene un video con bastante particular. Claro. Me gusta el video. Tiene una estética particular.
Está muy lindo, que sí.
¿Dibujado por ustedes?
No, claramente no podría dibujar eso. No, lo hizo Marucian, una chica de Moreno, que hace unos dibujos muy lindos y la está trabajando bastante, se lo merece, hace cosas muy buenas.
Bien.
Y la idea surgió viendo su dibujo, realmente vimos que dibujaba lindo y dijimos, che, Maru, que no la conocíamos, la contactamos.
Mirá.
Claro.
Y le preguntamos si se animaba a hacer algo animado que ella nunca había hecho. Y bueno, surgió la idea de Sofá. La idea es un poco... El muchacho que está en un mundo gris,
sí,
claro,
y sale volando en el sofá en búsqueda de su amor y llega a un planeta donde todos son como él. Bueno, y encuentra a la chica. Es simple, pero eso...
Está bueno.
Es concreto.
Es concreto, es directo. Directo al hueso, diría Ruggeri.
Claro.
Directo al hueso.
Es concreta, pero quedó linda, quedó simpática. Claro, quedó linda. Ahora estamos contentos. Y en base a ese video también vamos a hacer muchas cosas en... La despedida de...
Bien.
Ya estamos adelantando, ¿viste? Ya estamos tirando a poquito, ¿viste?
Aprovechando los dibujos y eso, va a haber un par de sorpresas con...
Claro, eso también suma lo audiovisual, digamos, ¿no? Y más en una banda como Hijos del Sofá, que tiene un material ya hecho, digamos, ¿no?
Y sí. Yo no sé si un 50-50, pero un 70 y un 30% creo que es la imagen y lo que... Tanto en los videos como, no sé, en la tapa de los discos. Es importante. A la gente le entra por los ojos, por ahí te ve en Facebook, el... dibujo lindo, le gustó y escucha.
Claro, Leandro.
O sea, es lo primero antes de escuchar.
Seguro.
O lo mismo, correcto. Si haces un show, ves una banda y hasta como están vestidos te influencia por ahí a lo que haces escuchar.
Seguro. Además, sí, es como que lo tenés muy al alcance de la mano hoy en día también. Es difícil no recurrir a eso también, ¿no?
Sí.
A la hora de ustedes como músicos pensar un show de repente, se les ocurre hacer algo en cuanto al audiovisual, no quedarse solamente, digamos, en
venir la música, y tocar, claro.
No, eso seguro. O además hoy por hoy, sí, como decías vos, es mucho más fácil, tenés una pantalla con un proyector y hasta podemos proyectar los videos o lo que sea.
Y también la apertura, ¿no?, de internet, eso, como la gente está tan metida, digamos, estamos tan metidos en eso.
Y por un lado está bueno y también es difícil porque hay tantas propuestas y tantas cosas que sobresalir o llamar la atención en ese en esa vorágine de información se complica, pero bueno, está bueno también.
Tampoco.
Es una sana competencia.
Sí, totalmente. Sí, porque digo, pues, además, si no, las bandas como que está condenada a solamente tener algún tipo de auge, digamos, solamente teniendo acceso a ciertos medios, digamos.
Sí,
o sea,
hoy
los medios
hablaba con un amigo del tema, no sé por qué, publicar una fecha en el sí. Me acuerdo en mi época, hace unos 10 años, si yo no miraba el sí de Clarín para ver dónde tocaba la banda que me gustaba.
No te enterabas.
No te enterabas.
Es cierto.
Y hoy por hoy ni se me cruza por la cabeza agarrar el sí a ver qué banda tocan porque lo veo en internet.
Claro, no se me ocurre ni agarrar un diario.
Los chicos más chicos, imagino que si a mí no se me cruza por la cabeza, a ellos...
Cómo son largas que van quedando, ¿no? Digamos, ¿no? Si uno habla con una persona más joven, le comenta, ¿no? Mirá, yo cuando era joven...
Nos
comprábamos el diario, te compré el diario el viernes porque...
Y ahí se te cae...
Se te cae. Es complicado.
Eso sí, eso
Por suerte también no me pasa.
Bueno, tampoco... Este chico, no sé, se cree que está en la primaria, no sé.
Yo estoy terminando la secundaria, chicos.
Bueno,
son cuestiones que pasan.
Bueno, Franco, la verdad, bueno, estamos esperando con mucha expectativa el próximo, la próxima presentación, que va a ser el 13 de julio, ¿no?
3 de julio, tempranito, a las 21 horas, y no vamos a arrancar mucho más tarde porque hay que entrar al lugar temprano, así que se quiere acercar, que esté temprano. Ya nos pasó los últimos, nunca somos puntuales, los últimos dos ya fuimos puntuales.
¿Y qué
llegó
pasó?
Bastante gente después mitad del show cuando terminábamos.
Y porque ustedes
se nos quejaban, pero bueno.
Puntual.
Los mal acostumbrados.
Claro,
es que es una cosa del sistema, uno quiere no hacerlo.
¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Pero por qué el músico siempre?
Y se vuelve la gallina, esto es estrella de gallina.
¿Ah, sí?
Yo te digo, mirá, no, que pasa que la gente no llega.
Cae,
yo tengo que esperar que la gente llegue para arrancar. Y la gente dice, no, yo voy tarde, si igual vos arrancan tarde para que voy temprano. Bueno, es como un tironeo.
Porque, porque a veces después...
Ahora decimos, bueno, arrancamos temprano y que no llegó y la próxima...
Y así se va a ir acostumbrando.
Estamos
adoctrinando.
Porque también uno como espectador a veces también dice, ve la hora del show, digo, un show de música como de cualquier otro, no sé.
Sí.
A las 20, va a arrancar a las 9:30. Sí. Entonces me quedo tranquilo. Miro los Simpsons, viste, después voy.
Sí, es lo que pasa.
Últimamente es como que es verdad que se está cumpliendo bastante con temas. Me ha pasado también muchas veces tener que llegar tarde. Uy, mira, llegué ahí, ya había arrancado a tiempo. Y es verdad que ahora ya, digamos,
sí, pasa que
son algunos nomás los que hacen medio las estrellas y llegan ahí.
Ah, los Charlie García, viste, 2 horas después.
El tema de los horarios más estrictos.
También, ¿no?
El tema de las habilitaciones y todo. Después el post-cromañón cambió todo un poco eso.
Hay un horario que no se puede, digamos, trascender.
Un horario no se puede porque la municipalidad, si no... Si no cortas vos, viene la música y te va a cortar.
Claro, o sea,
para evitar problemas, mejor
arrancar tempranito.
Arrancar temprano. Bueno, estamos ahí con parte entonces de Hijos del Sofá. Hoy con un tercio de Hijos del Sofá.
Claro, un tercio, claro.
100% de Hijos del Sofá.
¿Dónde estarán, no? La pregunta del millón.
Dufour y Constantino.
Claro.
¿Dónde andarán un domingo?
Un domingo.
Y hasta ahora, ¿no?
Y hasta ahora, encima, claro.
Bueno, le mandamos un saludo si están escuchando.
Seguro que sí, así que.
Bueno, tenemos otro temita de Vuelta a Casa. Ah, ¿va a tocar usted acá, en vivo?
¿Ya?
Sí.
Sí,
lo vas a escuchar.
Menos mal que me hizo seña. Venía porque no me había olvidado. Sí.
Vamos a ver.
Uy, ¿qué es?
¿Qué es?
A ver, cuénteme el instrumento.
Un
ukelele.
Un ukelele.
O sea que el tema es... Voy a tocar unos temas nuevos que vamos a tocar ahora el 13. Versión ukelele, ¿no? Obviamente el tema no es así en vivo.
Claro.
Se complica.
Unplugged.
El tema se llama de Dame tu amor. Por ahora, vamos a ver si después le cambian el nombre.
Claro, cambian el nombre.
A ver.
Perdón, voy a hacer algo que...
Algo... Está bien, está perfecto.
Tiene
que
acondicionar.
Cómodo. Se complica.
Ahí estamos esperando. Dame tu amor, se llama entonces este tema con nombre por ahora optativo, el nombre provisorio.
Bueno, arrancamos.
Avanti.
La ciudad se ve fría, gris y sin paz. Pura ansiedad. Mi canción suena lejos. porque no estás para escucharla. Algo estamos diciendo. Dejemos que diga el tiempo. Oh, esta noche dame tu amor. Solo dame tu amor. Esta noche somos dos queriéndonos. Oh, esta noche dame tu amor. Esta noche solo dame tu amor. Esta noche somos dos queriéndonos. Caminé calles vacías en soledad y en oscuridad. Tu canción suena lejos porque no estás para escucharla. Algo estamos sintiendo. Dejemos que hablen los cuerpos. Oh, esta noche dame tu amor. Solo dame tu amor. Esta noche somos dos queriéndonos. Oh, esta noche dame tu amor. Solo dame tu amor. Esta noche somos dos queriéndonos.
Ya terminó, chicos.
Muy bien. Muy bien, Franco Gandini, muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, chicos.
Bueno, está la invitación hecha para el próximo día 13 de julio, la presentación de Hijos del Sofá, allí en Pueblo Chico y en la calle Independencia, aquí en Moreno.
Así es, ahí no están todos los barcitos de Moreno.
Ahí todos los barcitos. Exactamente, exactamente. Bueno, Franco, muchas gracias y saludo a los chicos.
A ustedes.
Ahí está, seguimos, vamos una tanda y ya volvemos.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Y todo lo que hacemos es reír, si no reímos es mejor. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Lo mejor que hacemos es...
Bueno, seguimos aquí en el programa, estamos hasta las 20, ya nos queda 24 minutos para compartir con todos ustedes. Puedes comunicarte con nosotros al 011-15-33-68-0099.
Sí, sí.
Ese es el mensaje de teléfono celular.
Para mandar los mensajes, ¿cómo es el número?
011-15-33-68-0099.
Muy bien.
O si no, pueden llamarnos al 466-6559 o buscarnos en Facebook como Peor para el Sol.
Correcto.
O sea,
correcto.
Peor para el Sol barra. Perdón,
no,
radio,
no, Facebook barra.
Facebook.com barra Peor para el Sol Radio. Ahí. No me pida eso a esta altura ya del domingo, por favor.
Oh.
Oh, bueno. Un domingo bastante cargadito, bien, ¿eh? Tuvimos de sí, todo: música, sí, tecnología. Sí. No se pueden, hoy no nos podemos quejar nosotros.
No, la verdad que no. No, voy a no sacar esto porque me molesta.
Claro, sí, no, no lo puedo observar.
Claro, no puedo ver la cara. ¿Qué
¿Qué dices?
Ojo, que a mí me gusta romper cosas, ¿eh?
Claro. No a la violencia.
No, no a la violencia.
No, pero no es violento. Porque yo rompo cosas, debe romper a alguien, rompes las cosas, ¿entendés?
Ah, no
es
bueno.
Eso. ¿No es violento?
No.
No, no genera más violencia. Viste, claro, que hoy en día todo genera violencia. Cosas,
plato.
Todo genera violencia.
Ay, ¿vos viste que no hay terapias donde vos vas a lugares y rompes platos?
Rompes, claro.
Para descargar.
Pagas, claro. Pagas por romper.
Claro, exacto. Mirá. Y bueno, por eso.
No, los griegos también rompen platos cuando bailan.
Ah, sí, cuando hacen tu típico baile, es verdad. Sí.
¿Cómo se llama el baile?
No sé.
Los hinchas también se descargan y rompen todo.
Acá también, los hinchas también.
Los barra bravos, sí, también. Sí, bueno,
continuamos.
Sí, sí. Vamos
¿cómo
a
salimos de este momento?
Claro. No sé.
Yo te cuento cómo salimos de este momento.
A ver, cuénteme.
Viste que esto de las compras, ¿no? Empezaron a saltó a Mercado Libre, saltó a eBay. Viste que están todas estas páginas donde vos compras de todo para todo lo que quieras barato, no sé, de todo lo que se te ocurra.
Estamos en el momento Peor para el Sol investiga.
Estamos claro. En el momento del Peor para el Sol ha investigado. ¿Qué investigo? ¡Oh! ¡Qué miedo! Lo siguiente. Me llegó un comentario por ahí. ¿Viste las páginas chinas donde vos haces compras productos a vendedores de China?
Sí.
Ajá, bien. Entonces digo, de China. Qué cuestión bastante rara, ¿no? Porque digo, estamos demasiado lejos para pedirle un producto. Lo real es que sí, que hay muchas páginas. Muchas páginas. Inclusive eBay vende... proveedores chinos, cualquier cantidad de productos de lo que vos te puedas imaginar, de lo que sea, zapatos, ropa, tecnología, de lo que vos te juguetes, lo que vos puedas imaginar. Fabricado obviamente en China. ¿Qué pasa con esto? Que hay un montón de páginas,
sí.
Y uno ve los precios, si bien los precios son en euros, son dólares, cuando se hace el cambio a la moneda, en este caso pesos, la diferencia es abismal.
La diferencia en cuanto a... Siempre hablando del precio...
Siempre el precio mucho más económico, obviamente. O sea, vos ves un iPad que, no sé, que te saldrá... No sé, acá el último está algo de 6.000 pesos, imagínate. Está mucho más, el último, en dólares. Y vos puedes llegar a encontrar en esta página, no sé, a $200, a $300, o mucho menos. Entonces, es como tentadora la oferta.
Sí, seguro.
Y una oferta, porque supuestamente estas páginas dan esta seguridad de que, bueno, el proveedor obviamente tiene como una calificación también en Mercado Libre, que si es gol de plata, dependiendo gol, si es de oro, si es un buen vendedor, demás. Bueno, viendo por ahí esto y las ofertas, uno compra. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a un montón de personas que han comprado desde China, esperado este envío, que lo tiene que enviar por barco, vía avión, tiene que pasar la aduana?
Sí.
Mucha gente ha sido estafada en estos intercambios. Se ha comunicado con estas personas, han comprado, ha tenido toda una previa comunicación. Llegado el momento donde la persona hace pago, que hace transferencia bancaria,
sí,
o por tarjeta de crédito, de repente, una vez que esto se ha abonado, no hay más comunicación con el vendedor. El vendedor se borra, sale de la lista. Y estas páginas donde están alojadas, que una de las principales, que es, en realidad es una página que tiene como varias webs distintas donde comprar. Esta plataforma se llama Alibaba. En Alibaba...
Qué nombrecito, ¿no? Que se buscaron.
Sí, la verdad que no hay... Yo también pensaba lo mismo, Alibaba, bueno, son más obvios, no podían ser, ¿viste? El señor Hurto.
Calle Falsa, 1-2-3.
Claro, sí.
Dirección Calle Falsa, 1-2-3.
Claro, sí, no.
Carlos Saúl pusieron otra.
Claro, también.
Sí, no. Es como que, no sé, sinceramente ya de por sí, por eso se llama Alibaba. Y ahí como que se van alojando distintas páginas,
en
distintas webs. En estas webs tenés las ofertas donde vos podés ir a hacer la compra y demás. Todos son, obviamente, quienes venden, los proveedores son todos chinos, ¿no? Con dirección china y demás. ¿Qué pasa? Muchas veces los productos no llegan. Ellos, vos haces el pago y ellos te dan como un número para que vos sigas ese paquete. A mucha gente le ha pasado, ¿qué cosa? Que le han dado unos números que eran erróneos, que no eran verdaderos, y no existían, o a veces le dieron números de otros productos y ese producto que supuestamente tenía que llegar a ellos llegó a España. Ah. Pero en realidad eran falsos, porque eran números reales, de correo reales,
sí,
pero eran de otros productos que tenían que llegar a otra gente. Pero se los dan diciendo, no, se lo entregamos equivocado a tal lugar. Y nadie se hacía cargo.
Mirá.
Es más, les han contestado desde estas páginas a muchas de las personas, se le ha contestado que, bueno, que tenía que haberse fijado mejor. Tenía que haber visto la reputación, en realidad, del vendedor. Y que si este vendedor tuviese...
Claro, se lavan las manos. Gol,
sí, que es la calificación Gol, que es de oro, no significa que sea bueno. Muchas veces pasa que se dan de baja y no son empresas verdaderas. Muchas veces ha pasado gente que de Argentina que ha decidido exportar productos al por mayor, ¿no?
Sí.
Para poder vender acá, y ha viajado inclusive a China, ha visitado inclusive las oficinas y las empresas y demás, y bueno, ha hecho el depósito esperando los productos. Cuando se quiere volver a comunicar ya no existen. No existen las fábricas ni las oficinas, eran toda una pantalla.
Mirá.
O sea, y algo que es lo que dicen gente que de nuestro país, que vive en China y de otros, que en China suele pasar bastante. Hay como bastante fraude. Inclusive gente que ha comprado en negocios que estaban bien puestos en China se ha encontrado con malos productos. O a veces te envían el producto, pero el producto que te envían es muy mala calidad.
No es lo que te habían vendido,
claro,
en el primer momento.
Exacto. Si te dijeron que te iba a mandar un iPod, te mandan una imitación de iPod muy mala. Que, por ejemplo, que hay una persona que hizo unos pedidos de 5 iPod, que eran $250. Igual es medio irrisorio también el importe.
Claro, vos tenés que revisarla.
Uno también tiene que darse cuenta de eso, ¿no? Porque cuando es muy irrisoria la cantidad, mitad, claro, puede estar la mitad, puede estar, no sé, un poco, bastante menos de lo que sale acá, pero ya que esté, nada, $250, 5 iPad.
5 iPod por $250.
Sí, claro. Era como...
Evidentemente hay algo raro.
Muy raro. Y esta página, la principal, donde se hizo esta compra, esta persona hizo, se llama Trader K. Trader K.com. Sería como para que, para que se entienda más, porque en inglés por ahí no se entiende. Sería Trader K. Este lugar, esta persona envió... justamente este depósito, $250, para que le llegaran sus productos. Le llegó uno solo de productos y le llegó un mini iPad, que es imitación, no era ni siquiera real. cuando hace, bueno, ¿no? su denuncia,
sí.
Le dicen que, bueno, que se hubiese fijado mejor, el proveedor no le contesta.
En este caso, la denuncia la haces, digamos,
a la página.
A la página, claro, que es la que aglutina a todos sí. estos vendedores.
Sí, sí, porque en realidad no hay una legislación bien de venta que haga que vos puedas hacer esta denuncia en otro lugar. O sea, hay mucha gente que ha sido estafada de distintas maneras y tratado
claro,
de...
Claro, legal con respecto
sí,
a Internet,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Y es que en realidad, bueno, es como diciendo, bueno, también es el riesgo, ¿no? De quien compra, ante no saber nada de su vendedor. Y ha habido muchas personas que han sufrido de esto, hasta de, no sé, de haber comprado también cosas pequeñas, les han llegado, y en otras veces... cosas que han sido retenidas por aduana, porque eso es obvio, o sea, si te las envían, es muy probable que ese producto sea retenido en la aduana, porque tiene que pagar los impuestos. Entonces, claro. Muchas veces ha pasado que pasaron de largo sin pagar los impuestos y fueron entregados, y otras veces no. Entonces te lo retienen, vos tenés que pagar previo impuesto. Entonces también, digamos, no sé si es tan seguro que en realidad el precio te conviene, porque hay que ver, creo que acá se paga creo un 50% del producto, o sea, es bastante caro los impuestos que se pagan al retener, digamos, los productos en aduana. Estos productos vienen, como te decían, o vía aérea o por barco.
Bueno.
¿Sí? Hay muchas páginas en donde, dependiendo cómo se haga el pago, donde dicen, uno de los consejos que dan, por ejemplo, a quienes quieran comprar vía internet, porque yo conozco dos o tres personas que han hecho compras y les han llegado los productos.
Sí.
Desde tablets, celulares. Pero la realidad es que es muy difícil que vos puedas averiguar que este vendedor sea confiable. Hay que investigar. No hay que quedarse con el primer. Y cuando el precio es... es irrisorio, como es demasiada diferencia, es muy económico,
desconfiar
seguramente es un fraude. Y una de las principales páginas, que es la que se está utilizando más ahora, se llama AliExpress o AllExpress. Bueno, en esta página la mayoría de las personas, hay mucha gente que está comprando por esta página, que sí llegan los productos. Yo he hablado por gente que le ha llegado los productos, una tablet, por ejemplo. Uh-huh. Y en esta página, por ejemplo, una de las cosas que hay es que vos abonás, ¿no? Y en realidad el que te retiene el dinero sería AliExpress. No es el vendedor. Supuestamente, cuando vos le avisás al vendedor, a AliExpress, que el producto te llegó y que estás conforme, recién ahí se le paga al vendedor.
Ah, perfecto.
Eso sería como una especie de seguro.
Claro.
En
o
el
de prevención
caso de
que pueda llegar a pasarte alguna estafa.
Claro. Si en realidad no te lo entregas, si vos pones que no lo entregaron al producto, entonces esto quiere decir que AliExpress te debería devolver el dinero.
Perfecto.
Una de las cosas más problemáticas, y que bueno, hay gente que han dicho que ha tenido resultado de que no le llegó el producto o que no estuvo de acuerdo con el producto, vos tenés dos opciones también en ese caso. Vos podés enviar el producto nuevamente para que te envíen uno, pero vos tenés que pagar el envío.
Ah.
O previa negociación con el vendedor, te devuelven la plata, pero vos te quedás con el producto también. Eso también puede pasar. Pero para que AliExpress te devuelva el dinero, algunas personas se encontraron con algunos obstáculos, otras hicieron el cobro del dinero inmediato, digamos 15 o 10 días, se les devolvió el importe del dinero y no hubo mayor problema, y otras estuvieron mucho tiempo, acerca de 90 días y mucho reclamo, y después de todo ese tiempo se le devolvió y no completó
el dinero.
O sea que es según la experiencia de cada uno, ¿no? Pero una de las cosas, las carencias más graves de AliExpress y muchas de las páginas, que no tiene en lo que se llama la forma de pago PayPal. O PayPal, para que se entienda. Es un medio de pago que tiene una garantía, ¿sí? Es una garantía de que si vos no estás de acuerdo con la compra, PayPal te devuelve el importe.
Claro.
Entonces, obviamente es como que por lo menos esta página no trabaja con PayPal. Ah. Y porque también PayPal guarda los datos de tu tarjeta y demás. Ellos dicen que en realidad no lo usan a este medio por eso. Porque guardan los datos de la persona, tarjeta y demás, y como que son datos confidenciales que no debería ser. Pero PayPal tiene este seguro de que si vos no estás conforme te devuelven ese dinero. Entonces también te da que pensar, digo, bueno, no usan PayPal porque guardan la seguridad o porque en realidad saben sí, que
no
le van
les conviene,
a...
conviene, claro.
Exactamente, bueno. Esas son una de las cosas que por ahí serían en contra, digamos, de poder comprar. También lo que tiene esa página, que tiene lo que se llama free shipping, que es el entrego gratis. O sea, ellos te lo envían, muchos de los productos tienen este envío gratis. Ellos te lo envían, sí. Gratuito, y puede ser que vos tengas que abonar algo en la aduana. Los impuestos en la aduana, eso corre por tu cuenta. Si la aduana te lo retiene, vos tenés que ir pagando los impuestos, puede ser que también no te lo retenga. Pero puede ser también que el correo no te lo traiga.
Que quede en el camino.
Que quede en el camino.
Como, exactamente.
Como suele pasar, digamos, muchas
como
veces.
Como suele pasar con muchos productos, uh-huh. ¿Sí? Que se quede en el camino. Pero eso también
eso
depende.
Ya, digamos, como que se, de alguna manera, sí. Como que se desentiende el proveedor. Digamos.
Exactamente. Eso corre por tu cuenta. Hay algunas cosas que, por ejemplo, no. Si vos en realidad querés comprar en estas páginas, unas cosas que no conviene es que hagas el pago por Western Union, por ejemplo.
No conviene.
Porque en realidad no tienen ninguna seguridad y debido a eso, si perdés el dinero.
Claro, porque claro. Lo que hacen es trasladar el dinero y el dinero le llega claro, al que te está vendiendo
ya está.
Y
ya
listo.
Está.
Pues
si el tipo se borra, no tenés posibilidad de que
claro,
se
le reclame.
Claro, en realidad no podés hacer ningún reclamo. Bueno, una de las cosas, qué sé yo, que dice que por ahí lo tendrías que enviar por Airline, que se llama, que es una de las formas que es mejor, digamos, el envío también que se haga y que se haga a través de tarjeta de crédito y que, bueno, que en AliExpress lo que supuestamente hacen es retienen ellos el dinero y hasta que vos no tengas el producto no se lo paga el vendedor. Pero bueno, hay que ver, un producto que te puede tardar entre 4 o 5 meses en llegar.
Claro.
No es tan rápido tampoco, si es que llega, ¿no?
Bueno, medidas para tomar para quienes... tienen ya la costumbre de comprar por internet, que es una costumbre, puede ser que uno cuando la empieza a utilizar ya se le hace como
habitual
y no la puede cambiar.
No la puede cambiar. Y en realidad,
digo, por la comodidad,
yo compro mucho, pero compro mucho en Mercado Libre. Hasta ahora no he tenido ninguna dificultad con los productos que compro. Habrá comprado 5 o 6 veces. Desde cámaras de video, tablet.
Bueno, pero esa es una firma bastante reconocida.
Por ahí estas latitudes. Bueno,
pero también ha habido un montón
de problemas.
Y también con eBay. eBay también es una forma conocida, uh-huh. Pero por ejemplo, en eBay sucedía que vos encontrabas un proveedor que pensabas que era eBay, te mandaba un mail muy parecido a lo que te mandó eBay, con esto de que hasta que eBay no diga que está todo bien, no me pagan a mí, qué sé yo. Bueno, este mail era una copia, la persona hizo el depósito en cuenta y bueno, nada, era falso.
Sí, hasta recuerdo cosas que pasaron de gente que imitaba hasta la misma página de eBay, de eBay, entonces vos pensabas que estabas comprando en eBay y no.
Claro. Lo principal es que si vos querés comprar, arranca con algo chiquito. ¿Querés probar? Probá. ¿Qué sé yo? Puedes comprar algo de $3, de $2 y probás a ver si te llega. Pero el tema es así: si vas a ser con algún comprador chino, primero tenés que tratar de ver cómo está ese proveedor vía internet. Eso lo puedes poner. Vos ves el proveedor, lo pones, te fijás, vos lo googleás y sabes que si es un proveedor que es confiable. Sabes que sí. Tenés que ver también la página cuando caduca. Las páginas tienen como una fecha de caducción. Que algunos caducan, no sé, el 2008. Esas son páginas que por lo general no son legales.
No son legales.
Entonces tienen que estar reservados, digo, a este año, que tengan todo en regla. Esa es una de las cosas que por ahí se puede ver. Hay que fijarse muy bien. Si te cobran el envío, por ejemplo, y lo hacen a través de Western Union, desconfía porque seguramente es algo, una estafa.
Turbio, seguro.
Así que trata de que si te arriesgas, empezar con algo mínimo,
claro.
Lo más pequeño que pueda, y porque los precios, la verdad, son muy diferentes. Pero bueno, lo que pasa es que también podés quedarte atrapado medio. Y yo te digo que he hecho la investigación vía internet y es increíble la cantidad de gente que fue estafada por todas estas páginas. Encontró de todas, hasta las que supuestamente son más confiables, pero las que están alojadas en Alibaba, por ejemplo, muchas de las personas dijeron que les habían estafado. Mirá. Y hay blogs que están dedicados a la denuncia de las estafas de proveedores chinos. ¿Qué pones? Fraude chino en compra online y se salen todos los blogs.
Cada vez viste la denuncia por el tema de también de la jurisdicción, digamos, ¿no? ¿A qué jurisdicción le corresponde? ¿Dónde radicas una denuncia?
Y en realidad no, no se hay, puede, no, no, no hay, no hay. No, no, no. En los foros y justamente estos blogs lo que dicen es eso, que lo que se trata de es de publicar quiénes para que uno para no evitar. Elija, para evitarlos, claro. Porque no hay ninguna legislación sobre eso, que vos puedas comprobarlo, digamos, tangible, y no hay nada que te... que pueda hacer que te devuelvan ese dinero. Solo que la página tenga una seguridad, como la tiene Mercado Libre y otras, uh-huh. En donde vos tenés la posibilidad de que te devuelvan. Claro. Y bueno, todo eso tiene un costo, porque también ese tipo de empresas piden mucho requisito a la hora de que se registren en la página. Entonces, ahí es donde tampoco es mucho negocio, digamos, porque tenés que tener todo en regla.
Seguro.
Y por lo que yo veo, los proveedores chinos tienen mucha posibilidades de estafar. La lejanía hace.
Claro.
Y mucha gente habla muy mal. De, yo digo, no voy a volver por ahí a repetir lo que la gente dice.
Hablamos de los chinos, la gente ya directamente.
Dice que le mandaba vueltos con caramelos todo también, ¿no?
Llegan sí, caramelos, también caramelos también, sí. sumamente estafadores, según dicen, que tienen como esa naturaleza. Hay gente, ¿no? Que por ahí... trata con ellos, solo veía a través de los foros, gente que vivía, inclusive se comunicaba con gente que vivía allá en China y bueno, bien. Que eran argentinos y bueno, les decían que había que tener mucho cuidado porque tienen como esta actitud de siempre tomar ventaja y bueno, esta frase. Así que ojo cuando compramos internet, por más que no sean páginas chinas, ojo.
Seguro.
Mercado Libre siempre ver que tengan buena reputación, siempre estar bien seguros donde están, si tienen locales al público mucho mejor. Que no te cita en ningún lugar así medio raro, fuera que no haya mucha gente, porque hay por ahí de Mercado Libre que no tienen locales, entonces, bueno, no sé, te dicen en la esquina de tal, bueno, esas cosas hay que tener mucho en cuenta.
Seguro.
Que siempre sea de una muy buena reputación y que no lo quede en medio de eso. Si vas, te vas a arriesgar, toma todos los recaudos
necesarios.
Para que no te estafen.
Así es. Bueno, ahí estamos, algunos consejos para, bueno, no caer, no ser víctima de alguna estafa si te gusta comprar por internet.
¿Qué? Le iba a decir algo. Hoy sí. Me había hecho una pregunta sobre el último campeón en Wimbledon.
Sí.
Fred Perry. Fred Perry, en 1936, fue el último británico.
¿1936?
1937 años, nada más, nada menos.
Wow.
Fue el último británico.
Demasiado.
¿Quién levantó el trofeo de Wimbledon? Sí, demasiado, sí. 77 años es mucho. Más para hacer que es un torneo tan importante que es considerado la cátedra del tenis.
Sí, porque por algo también es, ¿no?
Es el torneo más viejo.
Sí, ¿no?
Es el Grand Slam, es el primer Grand Slam.
Claro.
Así que bueno, ese fue clarísimo. el último campeón británico. Bueno, y ahora es Andy Murray, ¿no?
O Murray, como dicen algunos.
Murray.
Los que
Murray.
¿Por qué?
Los que alardean
claro,
de...
Claro, Andy Murray.
Andy Murray. Así como Murray, como si bien norteamericano.
Sí, Andrés Murray. Ah.
Como Twitter. Como Twitter.
Como Twitter.
Como Twitter.
Andrés Murray.
Andrés Murray.
Andrés Murray.
El hashtag.
Bueno, antes de irnos les cuento, les paso el dato que pasamos todas las semanas para la gente que por ahí tiene frío y tiene que cambiar la garrafa. Mañana, el día 8 de julio desde las 11, va a estar garrafa para todos, más barata, 16 pesos, en el centro de jubilados situado sobre las calles Magallanes entre Jorge Newbery y Sargento Romero del barrio La Granja. El otro se situará en la escuela 48 ubicada en La Providencia entre La Yerra y El Rodeo del barrio La Providencia de Francisco Álvarez. Y el 9 de julio desde las 11, el martes, en la plaza situada en las calles La Madrid y Carlos Tejedor del barrio 25 de Mayo. Ahí van a estar vendiendo la garrafa para todos de 16 pesos.
16 la
Perfecto,
bueno,
muy bien.
Para aprovechar, ¿no?
Bueno. Señores, nos vamos porque nos echan.
Vamos, sí,
nos echaron.
Un gusto, hasta el domingo.